grandes maestros, amigo inolvidable, igual que Jorge Arandes, pero en ese caso fue Federico Gallo. Me invitó porque Pedrito Ruiz y yo, Fernando, fíjate las cosas de la vida, cuando no teníamos nada que hacer en los estudios de Miramar, porque cuando se hacía algo, que se hacía mucho en aquel tiempo, tenía un gran protagonismo la televisión española en Cataluña, Está Subida, Reino por un Día, Amigos del Lunes, bueno, etcétera, etcétera, aprovechábamos el tiempo pues para divertirnos un rato, nos poníamos delante de una cámara, improvisábamos un programa, yo presentaba y Pedrito Ruiz hacía su humor.
Vaya, esto no lo sabía yo, sí. Queríamos.
Un día Federico Gallo nos vio desde el control, nos llamó a los dos y nos dijo, oye, os tenéis que dedicar a ese tema, pero ya más seriamente. Y a mí, bueno, los dos, yo creo que casi el mismo año, nos mandó a la calle Zaragoza, donde estaba entonces la gran escuela de radio, creo, no solo de radiodifusión en Cataluña, sino en España, Radio Juventud, donde empezamos la mayoría de los que hemos tenido la suerte de tener la radio como novia, amante y esposa. Y allí, pues, José Luis Urroca, un gran director. Y cuando digo un gran director, me viene enseguida a la mente, me penetra dentro de mi cerebro algo que los oyentes deben saber, si no, ya muchos lo saben. Cuando digo director, siempre pienso en José Luis Urroca, que fue el primero, o Jorge Arandes y José Manuel Salillas. Y esto creo que, si somos sinceros, nos pasa o nos ocurre a muchos de los profesionales del medio. Director, sí, Arandes, Urroca y Salillas. ¿Por qué? Pues porque en aquel tiempo que no había medios, lo que había era improvisación, imaginación y ganas de trabajar, sin dejar la información y la cultura. Y esos tres directores lo tenían al completo y aparte sabían también darnos a todos nosotros que empezábamos los suficientes ingredientes para poder dedicarnos a esta información. Total, que llegó Radio Juventud, quedé por suerte, digo por suerte porque lo agradezco mucho, el primero de la promoción de aquel año, y entonces como premio nos daban un programa en Radio Juventud. De aquella manera nacieron los RJ. Y a consecuencia de los RJ, pues uno ya va estudiando por la noche, sigue en televisión, llega un momento que tienes que dejar el medio ya de la cámara, tienes que dedicarte plenamente a la radio, y empieza la gran etapa de Radio Juventud, donde durante 12 años fuimos, yo creo, los primeros en la radio, sin ninguna duda, en lo que es especialmente el estilo entretenimiento y también la radio musical de aquellos años.
Ya que estamos hablando de Radio Juventud, recordemos este indicativo.
La hora de Tony Guerrero.
Hola, bonitas, aquí estamos, buenas tardes, queridas. Estamos aquí en Villagusta 17 y estamos presentando los temas más importantes de este verano del 68. Y todo pensando en el Palacio de Deportes, que el día 24 de septiembre, como los otros años, vendrán más de 40 artistas a nivel mundial a recoger su RJ del verano. Bueno, pues esperando, niña, esa llamada telefónica, recuerda 318-0870, por ejemplo, y marcas ahora mismo y te regalamos un disco. Pero sobre todo también la votación, porque lo importante este verano del 68 es conocer la canción del verano. Bueno, más o menos era algo.
Oye, de verdad que yo estaba viviendo prestado el teléfono de mi ex empresa.
Sí, que la aproveché, lo que yo también.
Donde coincidimos en la emisora de la Rambla, ahora actualmente cerrada, en los estudios me refiero. Y creo que dentro de unos días en alquiler, o los venden o los alquilan, no lo sé. Son historias tristes de la radio, pero aquí no estamos para contar historias tristes en este momento. Eso sí, si alguien ahora mismo quiere una entrada para los RJ, puede marcar el 93-780-91-13 o el 93-780-91-14. La primera persona que nos llame podrá ir al Palacio de los Deportes y luego le contaremos cuál es la lista de artistas que va a haber en primera fila. ¿Cuántos años con los RJ, Tony?
Pues 12 años.
12 años.
Hasta que un día me enfadé muchísimo, si quieres te cuento la anécdota.
Sí.
Porque ese festival, sabes tú, que 24 horas se llenaba el Palacio de Deportes, y bueno, había una vinculación total con las casas discográficas, porque si no, realmente no hubiésemos tenido aquellas buenas convocatorias de artistas de todo el mundo. Y siempre se celebraba a las 11 de la noche y lo hacíamos en el Palacio de Deportes de Barcelona, en la calle Lérida. Pues aquella 12 edición, resulta que CBS... me piden que para que Miguel Bosé estuviera presente, que era el número uno, no me acuerdo ahora qué año era, me parece que era, podía ser el 80, quizás, me parece que fue el año 80, que si Miguel venía teníamos que adelantar el festival y empezar a las 8:30. En ese festival que venían todas mis chiquillas bonitas, pues comprenderán ustedes, y tú también recordarás, Fernando, que en los grandes almacenes, en las grandes zonas comerciales, había muchas de mis chiquillas bonitas pues que acudían. Fue ya el primer percance que teníamos, que esas niñas no podían estar en el festival. Y aparte, otras amigas y amigos oyentes, que le decimos siempre con mi persona, que también terminaron de trabajar a las 8. Por lo tanto, al final de todo, y siempre con la buena dirección de un amigo Surroca y de todo el equipo de Radio Juventud y el amigo Payá, decidíamos pues adelantar el festival, pensando que quizá el perjuicio para unos podía ser beneficio para otros, claro, que se quedaban sin entrada en años anteriores. Bueno, el Palacio de Deportes se llenó, pero el disgusto mío llegó que a las 8:30 ya estaban los de CBS. No te preocupes, que ha cogido el avión ahora. 8:30, 9:30, porque había 40 artistas. Mm. Total, que Miguel Bosé no se presentó. Entonces, tu amigo se enfadó muchísimo.
Estaba en una gala en Madrid a la misma hora.
A la misma hora, de CBS.
De CBS.
Bueno. Por lo tanto, que entonces ya fue cuando yo terminé y pensé, digo, bueno, pues señores, esto aquí termina, porque creo que en primer lugar está el respeto a mis oyentes y la seriedad de este, no sé, me sentí como una persona extraña aquel día, de este tonto que estaba delante de un micrófono y que con sinceridad intentaba hacer lo mejor para el oyente, el artista y la música. Y allí se terminaron los RJ. Allí también cambia mi trayectoria profesional. Entonces tengo la suerte, y ya que nos unía una buena amistad, de que José Manuel Salinas me llamase a esos estudios de la Rambla donde tú comentabas hace unos instantes, y planificábamos el primer magazine de la radio por la mañana. Que nadie se confunda, porque Protagonistas nunca fue un magazine de radio. Era una radio espectáculo, y yo tengo todo el respeto a Luis del Olmo y a Protagonista. El primer magazine que se hizo, yo me refiero a magazine, a tener un abogado, a tener un médico, a tener un cuidador de perros, a tener un vidente, en fin, una cantidad de servicios para el oyente. El primer programa que se hizo en la radiodifusión de España fue Radio Fémina, que traía ya una gran trayectoria con doña Mercedes Fortún y con grandes profesionales que la habían llevado a cabo, pero que yo tuve la oportunidad de darle un cambio a esa radio y crear el primer magazine de España. A consecuencia, hoy en día, pues todos los magazines que se hacen en este país, yo no sé si tuvieron como ejemplo Radio Fémina, pero por lo menos hoy en día, actualmente, en el presente y seguramente en muchos futuros inmediatos, se seguirá la línea, la trayectoria de aquel Radio Fémina que empezó un día en Ramblas 126 con la buena dirección de José Manuel Sarilla. Radio Fémina y nuestra inolvidable Ernestina Guillén, que paz descanse, que la dejamos descansar hace unos meses, pero que está en el corazón de todos nosotros. Digo en el corazón, Fernando, porque yo te he visto muy bien acompañado hace unos instantes.
Hombre, Marta y Esther me tienen el corazón arrebatado como en su día Ernestina Guillén. Yo precisamente tuve la oportunidad y la responsabilidad de compartir su última etapa profesional. Ella era una de las productoras principales de Protagonistas Cataluña, programa que he dirigido hasta hace un mes y siete días. Y recuerdo que Ernestina siempre era, bueno, cuando era compañera tuya ahí delante del micrófono, yo recuerdo que siempre era una auténtica trabajadora, una auténtica guerrera.
Y aguantarme a mí, aguantar al guerrero, ¿no?
Y aguantar una guerrera con Ernestina, al guerrero y al collado, eso ya, eso no tiene precio. Vamos, que era una mujer adorable, una mujer que siempre entraba con fuerza en lo que hacía y nos animaba a todos, ¿no?
Bueno, pues para que lo vean ustedes, que no lo pueden ver porque este medio para que se vea es muy difícil, pero lo intentamos siempre delante del micrófono. Tener una mujer al lado en la radio, una profesional, una locutora, la mujer, no olvidemos, es lo más importante de la vida, es tener una rosa permanente a tu lado en el estudio. Y tener a tres mujeres como tiene Fernando del Collado,
eso
se convierte en un jardín de flores.
Tony siempre ha sido muy, muy mimoso, muy romántico en tus programas, en tus presentaciones. Siempre a la mujer como punto de referencia. Cuando piensas en radio, cuando estás delante de un micrófono, piensas en una mujer, ¿no?
Bueno, yo pienso siempre en una mujer cuando estoy delante del micrófono, cuando duermo y cuando estoy despierto. Pero sí, la mujer creo que es la gran compañera de la radio. Yo estoy totalmente convencido, y esto lo dicen las encuestas, que siguen siendo las mujeres las que más escuchan este medio de comunicación. Hay dos franjas horarias imprescindibles para no dejar de pensar en ellas, que es la mañana y los programas de noche. Los de tarde también, pero bueno, la mañana y la noche es el mejor tiempo horario para poder acariciar a través de las ondas el corazón y el alma de una mujer.
Tony Guerrero, de tu etapa en cadena catalana Radio Femin, era Ernestina Guillén y tantos compañeros, precisamente en aquel momento cadena catalana era la cadena líder en audiencia de toda Cataluña, por encima de otras cadenas. Ahí había una serie de profesionales como Tony que llenaban la radio de oyentes. Es curioso, o sea, se imaginan ustedes miren su aparato de radio, pues yo creo que Tony, cuando estaba haciendo radio, se llenaba aquello de oyentes, esos agujeritos, esos filtros que hay en nuestro receptor. Yo me imaginaba miles de señoras escuchando a Tony Guerrero, que eran las que le llamaban, eran las que compartían el programa con él. ¿De esa radio con qué te quedas, de la radio de la Rambla, Tony?
Pues con la radio de la Rambla yo me quedaría con un perfume embriagador de comunicación. Yo creo que, volvemos a lo de antes, me debo quedar en primer lugar con ese equipo, con esa dirección y sobre todo también con esas ganas de trabajar. De aquella radio, con lo positivo también de la libertad de expresión, que empezaba a ver aquellos años, tú lo sabes perfectamente, eran los comienzos de la democracia, aquellos principios donde la libertad era necesaria para todos nosotros y nuestros corazones estaban pendientes de abrirse al completo para poder mostrar cada uno de nosotros la ideología que llevábamos en lo más hondo de ese corazón. Por lo tanto, creo que es así. Una etapa brillante, pero repito, gracias a la colaboración de un gran equipo de profesionales.
Tony, ahora, ¿cómo te sientes haciendo una radio que se escucha en todo el mundo? Un programa dedicado a las gentes de la mar.
Pues mira, lo primero que siento es que no tenemos nunca todo el equipo del programa de Españoles en la Mar o de Radio Exterior de España, no tenemos una preocupación que está permanentemente abierta en los medios de comunicación del país. Y es que si yo tengo 1 millón de oyentes, que si yo tengo 1,5 millones, que si yo tengo 100,000, nosotros tenemos tantos millones por suerte de la comunicación, que esto es una de las cosas que ni nos preocupa. Y luego siento algo importante, porque ya a nuestra edad, a los 50 y alguno más, cuando llevas ya tantos años delante de un micrófono y a ti te debe ocurrir lo mismo, me imagino que muchas veces, Fernando, llamamos, hay que vivir el presente y no vivir del pasado y pensar en el futuro. Y en una radio como Radio Exterior de España vives más el presente pensando en el futuro, en una radio quizá más periodística. Ya está en el recuerdo aquellos magazines, aquellos festivales, aquellos programas musicales, y ahora lo que tienes que ir es en busca y captura día a día de lo que es la radio informativa, que es el primer peldaño cuando empieza un día en esta vida o en esta radio buena amiga, como decía Fernando del Collado.
Óyeme, de toda la gente que has entrevistado, tú has hablado con mucha gente, Tony, ¿a qué personaje le invitarías, esté o no esté ahora entre nosotros, mañana mismo a tu programa? ¿A quién dirías, me apetece volver a entrevistar a esta persona? Me ha llenado.
Bueno, pues hay, no sé, quizá en primer lugar en lo que es el ambiente musical, que fue o formó parte de mi vida, pues mira, hay un personaje como Alberto Cortés. Y mira que no te nombro ni a Julio, que es tu amigo nuestro, uh-huh, tuyo y mío, ni a Miguel, ni a Alberto Cortés, quizá por su cortesía, por su corazón. Y como fémina musical, pues María Dolores Pradera. A nivel de personajes históricos, hay dos, y dentro de lo que era la información política, que desde estos años que llevamos democracia ha tenido gran relevancia y también importancia en este medio, hay un personaje entrañable para mí, que fue Josep Tarradellas. Josep Tarradellas lo recuerdo porque yo creo que en esta trayectoria de la democracia ha habido dos personajes políticos, dos grandes personas que cada uno, en su forma de hacer, de expresarse o de comunicarse, ha sabido darle algo a España, a Cataluña, que otros no han podido ni nunca podrán. En el caso de Josep Tarradellas, yo creo que fue el mejor político de aquellos comienzos de la democracia. Por eso lo recordaría él o volvería a entrevistarle. Por su sinceridad, por su falta de protagonismo, porque cuando él dijo, ya soy aquí, esa frase es una frase que yo la llevé también directamente a la radio aquel día, pero aquellas parábolas de yo soy aquí, no volia dir jo soc aquí en Josep Tarradellas, jo em quedaré aquí per sempre, o jo estic aquí per ser el primer. Jo soc aquí va significar aquí arriba una llibertat nova per Catalunya, aquí arriba un porvenir que tots junts o tots plegats tenim que treballar per assolir, i jo soc aquí va voler dir moltes més coses que no cal definir, perquè cada un de nosaltres, els catalans, ho va comprendre aquell dia i ho va entendre molt bé. L'altre personatge de la política fue un buen amigo mío, y que lo sigue siendo, que fue Adolfo Suárez. En un puchero, en un caldo antes de hervir, o a punto de hervir, era importante tener un buen cocinero que supiera también introducir buenos ingredientes. Yo creo que con esto queda todo aclarado. Adolfo Suárez, por lo que significó, y Josep Tarradellas también. Y yo creo que los demás personajes, pues cualquiera, porque a todos les he dicho siempre gracias por vuestra amistad, por estar en mi programa.
Es Tony Guerrero, estamos en esa página, mi querida radio, recordando historias, recordando momentos, las opiniones de este profesional, gran profesional y sobre todo buen amigo. A veces es difícil, Tony Guerrero, mantener un o asociar que un gran profesional también sea buena persona. Y yo creo que más de uno, con las experiencias que hemos vivido en esta bendita profesión, no vamos a dar nombres ahora, pero sí podemos recordar interiormente en alguna persona o en algún conocido comunicador que es eso, un buen comunicador, pero a veces, como persona, una pobre persona.
En esta profesión, qué palabras más sinceras. Sí, pero lo que nunca podemos llegar a es a caer en el pecado de dar nombres, que nunca lo haríamos, o recordar esos pasos negativos en nuestra profesión. Yo creo que el pecado más grande de esta profesión es llegar arriba. A ser un número uno nunca me gusta decirlo, o sea, a ser una persona de confianza para el oyente. Yo eso también está en el pasado y el pasado lo he olvidado. Yo pasé 10 años de mi vida muy mal por haber sido quizá pues un profesional cualificado en este país. Y realmente sí, yo tuve que llamar a muchas puertas para pedir trabajo en momentos determinantes de mi vida. Personas que había ayudado, que había tendido la mano, que había cedido a mi micrófono y mi programa y los estudios donde yo trabajaba, no se dignaron ni tan siquiera a recibirme para que yo pudiera expresar las ganas que tenía de volver a este medio. Pero esto queda en el olvido, y dentro de ese saco de cosas negativas, pues también están en negativo esos que hoy te llaman amigo, te dan un abrazo cuando te necesitan, y luego se olvidan de ti. De mí lo más importante es que quien no se ha olvidado es el oyente, y para eso, para mí, es lo más importante.
¿Cómo se comparte un buen programa de radio, un horario? Bueno, lo del horario de la radio, el día tiene 24 horas. Yo creo que los que estamos en esta bendita profesión, hoy estaba escuchando cómo arrancaba Iñaki Gabilondo a las 6 en punto de la mañana, lo hacía desde Barcelona, y me quedé dormido escuchando hora 25... y me desperté con el larguero a la 1:30 de la madrugada. ¿Cómo se comparte todo eso, más el trabajo de la radio, con el escuchar la radio y con que no te echen de casa a patadas?
Pues por aquello que decíamos, la radio es la novia, la amante y la esposa. Porque escuchando la radio se aprenden cosas también, no, no olvidemos. Y quizá si nosotros, los propios profesionales, vamos siempre con la radio en la oreja, en el oído, es porque yo creo que se conocen. Pero en la radio siempre dicen que ya está todo inventado. Yo creo que la radio se inventa cada momento cuando se abre el micrófono, porque siempre queda algo de savia nueva para poder aprovechar. ¿Y cómo se consigue esa savia nueva? Pues escuchando también lo que es la radio, que para algo es el primer medio de comunicación a nivel mundial.
Oye, en la radio y publicidad, Tony, ¿me dejas que ponga un poco de publicidad?
Por ejemplo, déjame hacer a mí la primera cuña para recordar aquellos tiempos que hacíamos la publicidad en directo y para decirles, no se olviden ustedes, cada mañana tienen una cita en la radio actual, la radio viva, la radio dinámica, la radio que entretiene, la radio de Fernando del Collado.
Estamos en directo a las 12:37 minutos. Qué bonito es escuchar un chotis en Tarrasa y bailar una sardana en Madrid. Son cosas hermosas, ¿no?
Qué bonito.
Hay que saber compartir. Estamos en unos tiempos en los que se habla de la información global. Estamos en esa arde, por desgracia, elegido. Al día global, en la que la información más próxima a lo local y lo global se unen. El otro día, este fin de semana, ayer lo comentaba, me gustó muchísimo una frase que se ha creado, dice, la información de este programa será global, que es una unión de lo global y de lo más próximo, que es lo que estamos haciendo aquí en este Cataluña hoy por hoy. Hoy por hoy, Tony Guerrero, ¿cómo ve la radio del 2000? Evidentemente estamos en manos de la era digital y de las telecomunicaciones. A saber qué pasará dentro de 10, de 15 años con las señales radiofónicas. La radio digital está a la vuelta de la esquina.
Sí, yo creo que esa radio va en camino. Las grandes cadenas van a seguir, yo creo, con este tipo de técnica radiofónica de lo que es la información vinculada a la tertulia. Pero yo creo que el impacto de la radio se está demostrando, está en esa radio donde la fórmula musical e informativa, yo creo que va a tener tarde o temprano, ya tiene mucho, el máximo protagonismo en la radio. Porque hay una cosa muy clara, Fernando, y esto se nota también, se acaricia cada vez cuando pones una emisora. Los jóvenes valores del periodismo radiofónico, al salir de la Facultad de las Ciencias de Información, algunos salen con una buena dicción, que estos quizás son los más aprovechables para poder estar delante del micrófono cuando tienen que leer. Pero luego, aparte de esa buena dicción, de esa cultura, yo creo que lo que se ha perdido en la radio es la improvisación. Ahora estábamos hablando hace un instante con Fernando, él tiene aquí una pauta, no tiene ningún guión, cuando los grandes programas en cadena de este país no tienen solo un gran guión, bueno, un gran guión sí, siempre que se demuestre que es un buen programa de radio, pero sí que tienen un equipo múltiple de profesionales, uno que les prepara un folio para el Buenos Días, el otro, bueno, es igual, si hay medios y económicos para poderlo conseguir, enhorabuena. Pero lo que les falta, yo no sé si es a consecuencia de los profesores, los maestros, las personas que enseñan a esos futuros profesionales de la radio, quizá no saben enseñarles a improvisar. Esta radio que ya, de no ser de las viejas, de los veteranos, de aquellos que un día pues empezábamos a hacer radio y que llegamos a tener pues un cúmulo importante de oyentes, lo sabíamos ejercer y uno aprendía del otro. Ahora realmente hay una gran separación entre los Gabilondos, Del Olmo, José María García, bueno, María Teresa Campos, bueno, hay una generación, la generación de los 50, que tú aún no estás porque tú llegaste un poquito más atrás, Fernando, pero te cogiste muy bien al carro, porque estás, yo creo, al mismo nivel que cualquiera de esos compañeros que he nombrado. Pues esa radio se va a perder. Puede tardar 10 años, puede tardar 15, es igual que como con los técnicos. Los técnicos ahora están en lo que es tecnología arriba de todo. Se está trabajando con PC, con ordenadores, y realmente esto es mucho más fácil porque se puede coordinar, ordenar, pregrabar una grabación y no hay ningún tipo de problema. Pero nunca tendrán la capacidad de improvisación que tenía aquellos técnicos o que tienen ahora, como el que tienes tú aquí, o Miguel Sánchez Bande en Radio Nacional, o nuestro querido Quique Rodríguez, para poner ejemplos, de cortar la cinta, de empalmarla, etcétera, etcétera. Todo esto qué quiere decir?
Que eso se lo cuentas a alguien que trabaja con estos programas.
En la técnica de la radio, las grandes tecnologías para no tener que improvisar nada, y todo te lo hace el ordenador. Y luego que llegará eso, que será una radio fórmula con información, música, alguna tertulia, pero no habrá esa improvisación de poder cantar, de poder hacer sonreír al oyente, de ponerte triste, de hacer una poesía, o de intentar que la radio vaya cambiando minuto a minuto, segundo a segundo.
Déjame que, Tony, que te diga.
Es que
ahora he visto que no sé por qué han quitado una cinta. ¿Estabais grabando la entrevista de Tony Guerrero? Que se está acabando la cinta, ¿ves? Sí, fíjate, esto si lo grabáis en el ordenador, no pasa. Venga, pon la cinta, pon otra cinta, hombre, querido compañero, pon otra cinta, porque yo le voy a hacer la última pregunta a Tony Guerrero ahora.
La penúltima, que la última no...
Exacto, la penúltima.
Para otro día.
La penúltima pregunta, Tony. Si yo te digo que te voy a poner una canción de despedida, no de tu disco, que yo le había pedido a Tony Guerrero que se trajera su disco, él grabó y lo presentamos en esta casa.
Niña.
¿En qué año?
El año 72.
72.
72 o 73.
Y yo recuerdo haberlo presentado en los estudios de Alcarré San Pera de aquí, de Tarrasa, a las 9:15 de la mañana, y Romy Feliu trajo del brazo a este querido compañero, digo.
La querida Romy.
Nuestra buena amiga Romy. Bueno, como no has traído tú el disco, que ya sé que se lo has dejado un amigo tuyo, y el mío yo lo tengo en casa, porque aparte tú me lo firmaste.
Rodríguez Fino tiene mi disco, fíjate.
Sí, hombre, sí. Quique Rodríguez, otro de los grandes
está bien guardado.
De la técnica en Cataluña.
Fue de los cinco que se vendieron, uno fue Enrique Gómez, Rodríguez.
Oye, déjame que te diga que te voy a poner una canción de Tom Jones. Y no sé si tienes algo que decir de Tom Jones, que ya sabes que Tom Jones es como el Guadiana, como a mí me pasa que voy y vengo de Tarrasa, pues Tom Jones cada 10 años tiene un número uno, y ahora es de nuevo número uno del mundo. Hace 10 años tuvo un número uno en el mundo, hace 20 años arrasaba en el mundo, y hace 30 años pasó una cosa con Tom Jones, con el Tigre de Gales. ¿Me lo cuenta, señor Guerrero?
25 años. Bueno, pues que Tom Jones, siendo el número uno del mundo, vino a Barcelona, al Palacio de los Deportes, en una producción que hacía mi buen amigo, que realizó mi amigo José María Domingot. Yo presenté aquel festival, porque en aquel tiempo, como tú eras más pequeño, tenía que presentarlo yo. Y luego le invité a Planeta 2001, que en aquel tiempo también, en aquella década, era el local Impacto de Barcelona, donde acudía toda la juventud, se ponía a tope, que también estuviste tú trabajando en aquella santa empresa de los hermanos Riva. Bueno, pues le invité después del festival. Vino Tom Jones al Planeta 2001, que yo estaba hurtado de gente, de voy rápido. Y en un momento determinado, pues cuando me tocó a mí coger el micrófono y decir, querido Tom, acércate, por favor, aquí al escenario, pues no más se da para hacerte un par de preguntas, no para que cante. Pasó totalmente de lo que yo le invitaba, e insistí dos o tres veces, hasta que al final les dije, bueno, pues estos, os habéis dado cuenta, amigas y amigos míos, lo que es el cantante a través del disco y lo que es el cantante como, como persona. Bueno, se armó un lío tremendo, se tuvo que marchar Tom Jones, y aquello pues quedó para el olvido. Cortaron las relaciones con Radio Juventud y conmigo Columbia, que era de, me parece que era de Columbia.
Que era también, tu propia compañía, era discográfica. Propia compañía
discográfica. Y luego se arregló todo, porque claro, en aquel tiempo la casa discográfica cortaba las relaciones, pero pasado mañana ya te estaban llamando para que volvieras a pinchar.